Estamos muy, muy acostumbrados a esa lengua española, salvo, qué sé yo, en tu caso, cuando no me acuerdo cómo se le dice guardarrail en la novela que yo decía, uy, cuando hable con Marcelo,
Quitamiedos.
el quitamiedos. Y yo decía, y yo pensaba por ahí en el mataperros que se usaban en las motos antiguas acá, que era algo, o sea, y que se usaba porque el perro le ladraba la rueda y te lo tenías que apartar. Y el
Claro.
mataperros era eso que salía como esos dos parantes que le salían a la moto a los costados. Pero ahora bien, adentrándonos en el perfil psicológico de los personajes, y que es lo que yo cuando hablé así en esta presentación que hacíamos respecto de que vas a lo negro de las personas. No hay ninguno de los personajes, bueno, no, salvo Ana, pero no, porque Ana tiene su perfil negro también. No hay ninguno que se salve de esa cosa negra que vos pintás desde lo psicológico.
Te voy a responder con una pregunta y una pregunta a los oyentes también.
A ver.
¿Creemos nosotros que alguien se puede salvar de lo negro en sus distintas escalas, ¿eh? No tenemos que salir todos con una escopeta a matar a la gente, digamos.
No, no,
Yo
no.
creo que todos tenemos algo negro, ¿no? Todos tenemos nuestro momento
De negritud.
sí, a veces hacemos daño, a veces sin querer, pero a veces queriendo. Todos tenemos cosas que ocultar, todos tenemos cosas que nos avergüenzan y que no queremos que la gente lo sepa. Todo está en el subsuelo, por debajo de nosotros, ¿no? La novela se llama así porque justamente lo que ocurre es todo lo que no se ve, pero sin embargo, aunque no se vea, está ahí, ¿no? El
Claro.
subsuelo no se ve, pero está, no lo podemos evitar. Entonces, hay personajes, por ejemplo, el chico, el Fabián,
Fabián.
es un chico malo, es un chico muy malo,
Malo, malo. Lo
que
pintás, lo pintás con en su momento cuando hablas de los ojos de él y de su mirada. No queda otra que agarrar y decir, este tipo es malo esencialmente.
sí, yo conocí, cuando era un crío, cuando era un adolescente, en mi pandilla, en
Sí.
mi grupo de amigos, había
La
chicos
barra.
que eran en la barra, sí, que eran malos, y acabaron como acabaron porque ya, o sea, a los 13 años eran malos, hacían cosas de muchísima maldad, a nivel de esa edad, ¿no? Entonces, claro, en este libro, cada personaje tiene su modo de ser y su perfil psicológico y su índice de maldad, digamos, para decirlo de algún modo, pero lo que yo hago es sacarlos del entorno social, sacarlos de la ciudad en la que viven, que no tengan interacción, ¿no? Ellos están en una quinta, la novela ocurre en una quinta,
Sí,
en una parcela, ¿sí? Es una quinta de verano,
sí, sí.
aislada completamente, todo está en un valle, ¿no? No hay nada, no hay. Entonces yo, esa suerte de profilaxis que hice con esta familia me salva porque no quería que hubiese interacción social. Quería que estuviesen ellos solos, tal y como eran, de hecho en vacaciones, sin presión. Es una familia que no tiene problemas económicos, que me
No.
parece que la variable económica puede determinar, ¿no?
Claro,
Ciertas,
claro.
en este caso está claro que no.
No,
Y en
no.
ese momento de tranquilidad absoluta, inocularles, ¿no? Una gota de veneno,
Sí.
que es un hecho extraordinario en la novela que ocurre al principio, ¿no? Es un accidente que todo el mundo va a saber al principio, no estamos desvelando nada,
No, no.
para ver cómo reaccionaba cada uno ante esa adversidad no tan grande, ¿no? Ese es el objetivo del libro, ¿no? Tomar una familia burguesa,
Claro.
típica, aislarla, dejarla en un entorno que estén muy cómodos, que sea su entorno, que estén tranquilos, y en ese momento que un hecho extraordinario determine y modifique, ¿no? Y ver las reacciones de cada uno, y ese es el objetivo del libro, ¿no?
Claro, yo tendría dos preguntas, ya para no seguir molestándote. Ya nos hemos pasado del horario de grabación. Vamos a ver si podemos hacerlo en dos partes esto, de alguna manera. Pero quería preguntarte, Marcelo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te ha llevado a vos perfilar a cada? Menos mal que no hay una abundancia de personajes, pero perfilar cada uno de estos personajes. ¿Cuántas veces has vuelto a pensar ese momento único que lo cambia todo? Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo haces, cómo mantenés la exasperación, te diría yo, del lector, diciéndole, pero esto cambia todo en ese instante, en ese último instante? Entonces, por favor, por un lado, tu elaboración psicológica de los personajes, ¿cuánto te ha llevado? Porque yo lo leía y desde el martirio que uno, que el lector va sintiendo, y esa locura y no poder abandonarte, lamentable, de agarrar y decir, pero ¿hasta dónde llega? ¿Cuántas veces escribió esto? ¿Cuántas veces lo pensó? Y lo otro era, bien, lo que te he preguntado finalmente, ¿cómo es, Marcelo?
Bueno, a ver, Marcos, yo tardo mucho en escribir una novela. Los editores me lo reclaman, pero no tardo mucho en escribirla, en lo que se llama escribir, o sea, sentarse y tipearla. En 8 o 9 meses tengo un borrador casi definitivo, muy decente. ¿Por qué? Porque me paso mucho tiempo
masticándola.
Sí, sobre todo sabiendo primero de qué quiero hablar, qué quiero contar, ¿no? En este caso era esto de la familia, la adolescencia, ¿no? Hasta qué punto sabemos hoy en día nosotros de nuestros hijos adolescentes, ¿no? Con la tecnología. A mí, yo cuando era adolescente, me ponían en penitencia, me metían en mi cuarto y se acabó.
Sí.
Me dejaban un papel, tenía que hacer la formación de San Lorenzo 40 veces y no tenía más opciones. Ahora mismo, con casi cualquier dispositivo, Marcos, con casi cualquier dispositivo, cualquier crío con un botón ve cualquier cosa, sí, habla con cualquiera,
sí,
y entonces los padres, ¿hasta qué punto sabemos, aún habiéndolos educados por la buena senda, aún estando encima de ellos y teniendo buen diálogo, qué es lo que pasa en el libro? ¿Hasta qué punto sabemos realmente en la adolescencia, en esa época en donde todo es lo que es y donde sí, los chicos mienten un montón además y ocultan?
Sí.
Ese era un objetivo, es decir, ¿qué quiero contar? Y una vez que sé lo que quiero contar, ¿cómo contarlo? ¿No? ¿Cómo transmitirlo al lector?
Lo lograste maravillosamente.
Bueno, te agradezco. La clave de la literatura moderna para mí está en dos aspectos. La verosimilitud de lo que pase, que hoy en día es muy fácil. Después de Auschwitz es muy fácil generar, sí, verosimilitud en el, sí, mal, ¿no? Es creíble todo. El problema, sí, lo tenía Poe cuando metió el gato atrás de la pared, que no se lo creía nadie, porque no pasaban esas cosas,
claro,
en ese momento.
Claro.
Y el segundo aspecto es la transmisión, ¿no? Hay que contar del mejor modo posible, ser innovador y darle cosas nuevas al lector, porque hoy en día está todo muy fácil, de estar al alcance de la mano cualquier cosa. Para la gente tiene mucha inmediatez. Una persona que pierde una semana leyendo un libro, una semana de su vida leyendo un libro, hoy, sí, que todos son botones y todo es muy rápido,
sí,
hay que tener respeto a esa persona, ¿no? Entonces hay que intentar aportarle algo, ¿no? Gratitud, esperanza, dolor, hacerla sentir, hacerla ver, que mire, que diga, qué bien trabajó este párrafo, o qué bien está perfilado este personaje.
Claro, claro, claro.
Para mí está ahí, claro, la literatura moderna, claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso tardo, porque... Y ahí podemos también adjuntar la segunda pregunta, que es el narrador. Es un narrador muy especial el que tiene,
sí,
Subsuelo,
sí,
un narrador diferente. Bueno, es una tercera persona omnisciente, en ese sentido, sí, clásico, pero trabaja con el lector de un modo anticipatorio, ¿no? Que es lo que habías dicho vos. Está diciéndote, mira, dentro de 5 minutos va a pasar esto.
Cambia todo.
Exactamente. Ahora que lo sabés como lector, anda a la escena y mirá la escena sabiendo lo que va a pasar.
Sí.
Digo, ese movimiento, ese narrador tan interactivo con el lector,
sí,
fue algo que decidí porque, como bien decías, es una novela con muy pocos personajes y que ocurre en un escenario muy acotado. No hay nada en la novela. Entonces, es una novela que trabaja mucho los silencios.
Claro.
Entonces, digo, acá, este libro, esta historia que quiero contar, necesita un narrador que mueva mucho el balón, porque si sí. que mueva mucho la pelota, porque si no, no voy a poder contarla. No, es muy visual, es muy de silencios.
Sí.
Cada vez que un personaje dice una palabra es terrible, entonces eso hay que ir apoyándolo en el narrador. Es un narrador que juega con el lector, como me había dicho vos, y que anticipa los hechos constantemente, ¿no? Hay un juego también temporal.
Claro, claro, claro. Eso es maravilloso. Eso es lo que a uno le encanta. Y respecto de los espacios y demás, ahora, en este momento, me estoy dando cuenta, y como esta es una charla, como dije, casi una charla íntima, hasta la piscina es un espacio reducido, pero que tiene gran valor en la novela.
Claro, sí. Es un espacio muerto, en realidad. La piscina no se mueve.
Sí.
El bosque que se ve de abedules todo el tiempo en la novela tampoco
sí.
se mueve. Sin embargo, generan inquietud y tienen que ser protagonistas también del libro. Porque cuando nosotros nos vamos a una quinta y estamos un mes viendo montañas, esas montañas son parte de nosotros y funcionan de algún modo y nos acompañan de algún modo. Por lo tanto, en este libro esos elementos eran importantísimos. Hay juegos de repeticiones, ¿no?, que maneja el narrador todo el tiempo. La repetición fija mucho en el lector las cosas.
Sí.
Pero como te decía, está planificado, digamos, porque es el modo en que yo creí correcto de contar esta historia. La siguiente novela a lo mejor ocurre en la sociedad isabelina y pues tendré que contarla de otro modo, ¿no? Pero esta historia, yo tomé muchos riesgos narrativos, como habrás visto,
sí.
El libro tiene muchos riesgos narrativos,
sí.
Tiene un juego de temporalidad discursiva que es muy complicado de escribir, pero que si lo resolvés bien, el lector lo disfruta. Entonces, yo decidí tomar los riesgos y salió bien, no sé, el libro tiene mucho éxito en España y la gente me empieza a respetar, entonces ya.
Pero claro, digo, que
bueno,
sí,
me salió bien.
¿Cómo no? Claro, pero claro que sí, hombre, por favor. Bien, Marcelo, te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado. Te agradezco muchísimo por esta excelente novela editada acá en la Argentina por Editorial Revolver. Sé que no sos de venir mucho por estos lados, así que espero estar yo en Madrid en algún momento y poder darte un abrazo, poder saludarte y poder seguir conversando de tus futuras grandes novelas. Te mando un abrazo enorme, enorme, muchísimas gracias nuevamente y seguiremos en contacto para tu próxima novela, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a toda la producción del programa, que han hecho un montón de esfuerzo para estar en contacto conmigo.
Sí, es cierto.
Les agradezco el espacio y gracias por brindarme a mí esta oportunidad de poder conversar con Argentina, ¿no? Que es un sitio, que es mi casa, después de todo.
Abrazo grande, Marcelo.
Abrazo, hasta luego.
Chau, chau.